La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues le damos la bienvenida a Javier Sierra, titular de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente, para hablar sobre el programa de verificación vehicular. Javier Sierra, bienvenido como siempre, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días, qué gusto saludarlos.
Gracias por acompañarnos esta mañana. La semana pasada se daba cuenta de que a 8 meses de haberse implementado este programa de verificación vehicular, pues se reporta una baja participación, apenas el 18% del parque vehicular. Estamos en lo cierto, ¿verdad?
Así es aproximadamente en ese porcentaje, con el padrón que se tiene más actualizado, que justo también está trabajando la Secretaría de la Hacienda con este reemplacamiento para tener uno con los números más certeros.
¿Y cuál es, digamos, el análisis que ustedes realizan? ¿A qué atribuyen que las personas no estén yendo en una mayor cantidad a verificar su vehículo?
Bueno, por una parte está el tiempo que toma implementar el programa de verificación, o un programa de esta magnitud. Al final, los registros que hay anteriormente sobre el programa de verificación están más o menos sobre ese porcentaje de participación. Lo que buscamos es obviamente romper esa barrera para que siga creciendo la participación de las personas, pero también, aunque es bajo, va dentro del parámetro que esperábamos para este año, que al término del 2025 esperamos la participación de 1 millón de vehículos verificados. Entonces, si analizamos en ese dato, como la manera paulatina en la que se va implementando el programa, estamos en lo esperado para este momento.
Pero si vamos a este ritmo del 18%, ¿a finales de año cumplirán con el padrón?
Del total del padrón, nosotros tenemos un estimado en la meta que tenemos para este ejercicio fiscal de 1 millón de vehículos verificados. Llevamos ahorita 580,000 vehículos que han pasado por el proceso de verificación. Entonces, a esa meta vamos bien. Si falta más, creo que lo que falta es la conciencia de la corresponsabilidad de las personas para llevar sus vehículos a verificar, y en eso pues estamos trabajando en la difusión del programa de verificación.
Bien. ¿Han contemplado, Javier Sierra, hacer algún tipo de modificación? Es decir, habían prometido que la verificación no sería obligatoria, pero ante esta situación, ¿contemplan ajustes al programa?
Bueno, la verificación es obligatoria. Lo que no iba a ser es que hubiera sanciones, uh-huh, y que costara, pero el programa sigue siendo obligatorio. El gobernador apeló a esta conciencia de las personas y obviamente a un compromiso de que le habían dicho que el costo de la verificación era elevado, por eso está subsidiada, y se están analizando justo como conforme nos acercamos al cierre de año las acciones que se vendrán para el siguiente ejercicio fiscal, aunque aún hoy no está determinado cuáles son los pasos a seguir.
O sea, ¿estás considerando la posibilidad de sanciones?
No estoy específicamente diciendo eso, sino que otras acciones podemos llevar a cabo para que el programa de verificación se consolide en Jalisco.
Sí, pero lo cierto es que el reglamento y la ley se establecen que tiene que haber una sanción en calle cuando ya se pasan todos los procesos, las extensiones, y las personas pues no cumplieron con el trámite, ¿no? Aún con el cambio de placas.
Así que digo, bueno, eso es una realidad. Esperamos que con lo que quedan de los meses de este año las personas se acerquen a los centros de verificación y, bueno, esta tendencia se pueda revertir.
Javier, ¿cuáles consideras que serían los ajustes necesarios para mejorar la verificación vehicular?
Bueno, el programa de verificación que tenemos en Jalisco es muy robusto, tiene y cumple con toda la normativa oficial que nos pide el gobierno de la República por medio de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Los centros de verificación se encuentran acreditados, los técnicos están perfectamente capacitados. Yo creo que tenemos que apelar a que las personas hagan conciencia sobre la importancia de que pasen esta revisión de sus vehículos y pues que vayan a verificar qué cambios. En cuanto al programa, no veo necesario ninguno, siempre será mejorable obviamente, pero el programa está bien estructurado. En este momento estamos en la a tratar de que vean la conciencia y los beneficios que puede tener este programa para la calidad del aire en las áreas metropolitanas.
¿Faltó alguna campaña de concientización?
Sí, estamos ya en medio de una que pronto se irá reforzando y la verán en los distintos medios de comunicación, pero sí estamos ya en esa etapa de reforzar también la comunicación del programa.
Cuando le preguntamos a los radioescuchas, por ejemplo, cuáles son las causas por las que no ha ido a verificar su automóvil, pues son diversas. La verdad, no queda claro exactamente por qué no están yendo a verificar. Por ejemplo, una persona del auditorio dice que porque descomponen los vehículos en los centros de verificación y que prefieren no arriesgarse. Esto, sin embargo, no parece ser la causa por la que no estén cumpliendo.
Pues no, y la verdad es que no hay registros de vehículos descompuestos en los centros de verificación. Este es un tema que ha salido recurrentemente, pero no tenemos un solo registro de un auto que se haya descompuesto por el proceso de verificación. Al final el proceso es acelerar el vehículo para hacer la toma de muestra de las emisiones del mismo por el escape con una sonda. Entonces no hay razón para que los autos sean descompuestos en el centro de verificación.
¿Pero la forma en que aceleran los vehículos y los revolucionan no es excesiva?
No, la verdad es, a ver, el mismo vehículo nos va diciendo lo que tenemos que hacer en un vehículo, por ejemplo, a gasolina o gas LP, es acelerar en dos momentos, pero si es automático, se va yendo las velocidades de manera automática a 24 kilómetros por hora y después a 40 kilómetros por hora. Es una aceleración como si fuéramos conduciendo en el dinamómetro. Con los vehículos diésel se tiene que acelerar a corte de gobernador, pero este corte ya lo determinan las armadoras, las empresas fabricantes de los vehículos, entonces no se está haciendo una aceleración que el vehículo no pueda soportar, porque es justo donde marca la fábrica donde se hace el corte de motor, ¿no? Entonces, estos procesos están evaluados y normados y también son vigilados para que sucedan bajo esta hipótesis, ¿no? Y estos registros de aceleraciones quedan guardados en la Secretaría de Medio Ambiente para que puedan ser consultados después también.
¿Y por qué se encienden los códigos? Porque incluso el personal que te recibe te dice, se van a encender tales códigos, uh-huh. No se preocupe, luego se van a apagar.
Esto es normal en los vehículos, sobre todo entre más modernos estén, las computadoras, al sentir que el vehículo, que un eje del vehículo gira, pero el otro está detenido, detecta como que hay un error en lo que la computadora está recibiendo de información. Entonces arroja estos códigos, que normalmente son de la tracción. Uh-huh. Es por eso que se prenden, nada más que algunos vehículos no traen un código específico para señalar la tracción y prenden el check engine para que uno vaya a revisar. Pero justo lo que les decimos es, una vez que salen del centro, el vehículo vuelve a circular de manera normal y la computadora hace este escaneo del auto y confirma que todo está bien, se borran estos testigos.
Ahora bien, el vehículo, digamos, se hace la revisión y si no pasa, la persona tiene una segunda opción, segunda oportunidad de ser revisado. Pero cuando las personas van y luego denuncian esto de que las unidades tienen alguna falla y ya no regresan. Ustedes dicen no tienen registro de ningún carro dañado, pero sí reciben quejas de que hubo algo con los automóviles y las investigan, o qué procesos se siguen en esos casos.
Cuando hay vehículos que nos llegan a pasar, como por ejemplo muy específico el tema de los testigos, que a lo mejor no se apagaron en los 10 minutos y permanece prendido un poco más de tiempo, si tenemos registro de eso, les pedimos que por favor se levante el procedimiento dentro de la página del correo electrónico de atención ciudadana, del correo de verificación, para dar seguimiento, y nos comunicamos con esas personas. La verdad es que en todos los casos, en el momento que nos comunicamos, ya están los testigos apagados. Es la causa más recurrente por la que nos buscan, como un problema que se generó después de la prueba de verificación. Y te hablo que nosotros nos comunicamos en un lapso no mayor a 48 horas en los correos que vamos recibiendo. Entonces, es un poco de paciencia, algunos autos se borran de manera inmediata y otros tardan más, pero fuera de eso no tenemos una queja formal por un daño a un vehículo durante el proceso de verificación.
Exactamente, ¿qué le checan cuando realizan la verificación vehicular? Y si Javier Sierra nos podría recordar cuál es la ruta, exactamente qué tiene que hacer una persona después de pagar su refrendo para cumplir con la verificación.
Ajá. Una vez que pagamos el refrendo hay que entrar a la página de verificacionresponsable.jalisco.gob.mx para ahí continuar el proceso de verificación. Ahí se hace el registro de nuestro automóvil. Una vez que lo hacemos, también validamos nuestro cupón de verificación, y ya validado podemos elegir el centro de verificación, la hora y el día que queremos ir. Hay que recordar a las personas que tenemos que llegar a los centros de verificación con una cita hecha. Entonces, este es el proceso para tener esta cita. Si tienen duda de cómo se hace, nos pueden llamar al 3326-865150 y con mucho gusto les ayudamos. O en la mayoría de las recaudadoras hay personal también de la agencia aire dando ayudando y dando información. Una vez que llegamos al centro de verificación, se revisa que el vehículo sea el mismo que tiene la cita. Es una validación con el número de serie y las placas, y se pasa al área de pruebas. Las pruebas se dividen en dos etapas. La primera es la inspección visual del motor, que en esta parte no se revisa ningún elemento por estética, sino la norma establece qué puntos del motor deben de estar presentes. Por ejemplo, en vehículos a gasolina, porque son distintos entre gasolina, gas y diésel, se revisan 13 puntos en los vehículos a gasolina, y es que el sistema de escape esté presente y en buenas condiciones. Desde que sale del motor hasta la punta del escape, todo el sistema esté completo, sin fugas. Que esté presente el filtro de aceite, que tenga tapón de aceite, tapón de combustible, bayoneta de aceite, que el sistema de ventilación del cárter esté bien, y nos vamos a revisar mangueras, que no haya fugas de aceite de motor, de transmisión o refrigerante, y el estado de los neumáticos. Todos estos elementos los menciona la norma, y son los que se revisan que estén presentes y en buenas condiciones.
¿Por qué el estado de los neumáticos, Javier?
¿Perdón?
¿Por qué el estado de los neumáticos?
El estado de los neumáticos y todo lo demás nos asegura que al momento de hacer la prueba, esta se conduzca con seguridad para el vehículo y para la persona que está realizando la prueba. Si un neumático no está en buenas condiciones, si está con abolladuras, si no tiene dibujos, si tiene algún chipote, pues puede haber probabilidad, como pudiera suceder en la calle, de que el neumático truene. Entonces, al estar en un ambiente controlado y confinado, pues esto puede generar un accidente con un daño severo hacia las personas que están ahí, o los equipos y los automóviles. Entonces, por eso se revisa todo esto, no nada más los neumáticos, sino que todo lo anterior se revisa para asegurar que podemos hacer la prueba con seguridad. También porque pues, en el caso de los del combustible o de los aceites, y si tenemos una pérdida, esto también genera contaminación, ¿no? Al ser evaporados en el ambiente. Esta es la parte de la revisión o la inspección visual del motor. Posterior a eso, hacemos el control de emisiones vehiculares, que es la que les comentaba que suceden en dos etapas de aceleración. Y ahí es donde se toma la muestra de las emisiones de cada vehículo. En esta toma de muestra se determina si el vehículo cumple con lo establecido en las normas oficiales mexicanas según el tipo de combustible que utilizan.
¿Qué pasa si se reprueba dos veces?
¿Si se reprueba dos veces?
Uh-huh.
Bueno, en este momento no hay una consecuencia directa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando reprobamos nos entregan un certificado de no aprobación. En él se establece qué es lo que la causa por la cual no pasamos nuestra prueba de verificación. Tenemos que ir con un mecánico que nos ayude a resolver este problema. El certificado es claro para un mecánico. Vienen los límites que tenemos que pasar, los gases que tenemos que pasar y el rango límite que donde tenemos que estar. Si nos excedemos de eso, es la razón por la que no pasamos. Y cada tipo de gas que no pasamos podría tener una causa. Entonces, sí, el mecánico tendrá que abocarse a resolver esta situación para que podamos intentar.
¿Y la tercera revisión ya sería con costo?
La tercera revisión es con costo, que también tiene otra gratuita en caso de ser necesario, pero esperemos que ya no sea ya no se requiera que las personas tengan una cuarta visita al centro de verificación. El tema aquí es ir a tiempo a los centros de verificación en el momento que la terminación de placa le toca su bimestre, para tener este tiempo de arreglar nuestro automóvil con calma, para que pueda entrar al servicio, al taller, y nos lo puedan regresar y poder hacer la segunda prueba.
Bien, danos oportunidad de hacer una pausa, nos obliga en este momento Javier Sierra, pero regresamos para ver lo que dice el público, lo que dice el auditorio.
Claro que sí.
Gracias. Regresamos a esta entrevista con el señor Javier Sierra. Él es titular de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente y nos quedamos al pendiente con alguna de la participación del auditorio. Dice Teodora Dávalos, su hijo llevó su automóvil a verificar y si se lo descompusieron, no lo quieren aceptar. ¿De qué sirve verificar si las calles están además en pésimas condiciones? Esto también afecta al medio ambiente. José Luis Delgadillo, a mí me tronaron un motor de una camioneta de un año de servicio, así es de que confirma que sí descomponen los automóviles. Y Roberto Arámbula, fui a la verificación y me dañaron el auto, dejaron encendidos todos los testigos y no se hicieron responsables. Para mí que es un programa recaudatorio y retienen placas hasta que no pases la verificación. ¿Algo que mencionar hasta ahorita, Javier Sierra?
Pues sí, que si tienen estas situaciones, está el teléfono abierto 33-26-86-51-50 o el correo de contacto que es verificatel.samadera@jalisco.gob.mx y con mucho gusto podemos revisar estos casos. Necesitamos que si hay estas situaciones las podamos tener nosotros con claridad para hacer el seguimiento. Todos los procesos de pruebas, todas las pruebas son videograbadas desde que llega el vehículo al centro de verificación hasta que termina y la métrica de las pruebas también es registrada. Entonces podemos nosotros revisar justamente en lo individual cada prueba de cada vehículo sin ningún problema, sin importar el tiempo que haya pasado desde
este. ¿Hay garantías, alguna fianza, alguna aseguradora que garantice que un vehículo, en caso de que se compruebe que se descompuso ahí, será pagado? O sea, ¿será sí, la claro. compostura pagada?
Sí, sí, los centros de verificación todos tienen un seguro que puede responder a esta situación.
Bien, otra pregunta también es que al haber vinculado el trámite de cambio de placas a la verificación, hay una gran cantidad de autos que están parados por diferentes causas, sobre todo mecánicas, que no van a poder verificar. ¿Tienen contemplado algo para no estar afectando o estorbando el proceso de reemplacamiento en Jalisco y detectar esos vehículos y comprobar que en efecto no se pueden verificar o no?
Digo, en este caso particular corresponde a la Secretaría de la Hacienda, sí se ha trabajado con algunas personas que tienen una situación particular para revisar sus casos y son personas que justamente nos buscan por los medios de contacto para hacer este análisis de la situación.
Uh-huh. Es decir, ¿tienen que escribirles o llamarles por teléfono?
Así es.
Muy bien. ¿Y ustedes entregan algún comprobante o cómo se notifica al ciudadano? ¿O qué le dan al ciudadano?
Se trabaja con la Secretaría de la Hacienda de manera directa para analizar los casos particulares de esos vehículos.
Bien. ¿Algo más, Javier Sierra, a manera de conclusión sobre este programa de verificación vehicular?
Pues insistir nada más en la invitación a las personas que vayan a los centros de verificación, que sean testigos del proceso de verificación de sus vehículos y que de esta manera colaboremos todos a que tengamos una mejor condición de aire. Recordar que, por ejemplo, para el caso del área metropolitana de Guadalajara, y según datos publicó recientemente el INDEPLAN, el 20% de las personas nos movemos en vehículo contra el resto que se mueven caminando en transporte público u otros medios que son también los que luego pueden ser más afectados por las emisiones de los autos. Entonces, pues ser responsables y de manera conjunta participar en nuestro aire que respiramos todos, esté en mejores condiciones.
Nos preguntan qué pasó con el verificentro de Huentitán el Bajo, porque dicen que está fuera de servicio, está sin usar, ¿es correcto?
No, todos los centros, los 23 centros de verificación están operando de manera habitual.
Bien, pues ahí está la aclaración para la persona. Lucy nos preguntaba eso, entonces el de Huentitán también está en funciones y operando.
Pues Javier Sierra, te agradecemos mucho la conversación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli.
Estamos a sus órdenes, te gusta saludar, decía la Víctor.
Gracias, un abrazo, muy buenos días. No.